Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo soy Ana Karen Iniesta y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy es lunes 12 de octubre del 2020 y el programa de hoy se va a poner muy bueno, muy interesante. Los invito a que se queden 30 minutos de su mañana con nosotros porque voy a estar en el foro con Alex Rodríguez y Amada Avendaño platicando sobre este circo que se está armando en Morena por la dirigencia del partido entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, que ninguno acepta la derrota. La diferencia entre ambos candidatos fue tan pequeña en las encuestas que declararon un empate técnico, pero Porfirio Muñoz Ledo dice que haya sido como haya sido, él es el presidente legítimo. ¿A quién se parecerá? ¿A quién le estará copiando? ¿Qué implicaciones tienen estas actitudes? Vamos a comentarla ahorita mucho más a fondo. Pero ¿ustedes qué opinan? Quiero saber cuál es, qué piensan. ¿López Obrador debería prestarle importancia a este tipo de actitudes en su partido? ¿Importa? ¿No importa? ¿Qué representa para las elecciones del 2021 que Morena llegue totalmente fragmentado? Ahorita lo vamos a comentar. Y para cerrar con broche de oro, vamos a aprovechar a que tenemos aquí a nuestro experto en temas económicos, Alex Rodríguez, para que nos cuente sobre estas reglas de apoyo en la banca que acaba de precisar la CNBB. ¿Creen que esta es una buena noticia para los deudores? ¿Los bancos pueden estirar la liga? ¿Cuánto más pueden aguantar? ¿Qué panoramas se presentan en el futuro próximo para este país? Lo vamos a comentar ahorita, no te vayas. Muchas gracias por estar aquí. Si te gusta lo que decimos, lo que hacemos, comparte este podcast y dale like. Solo con tu ayuda podremos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Así que vamos a empezar. Yo soy Ana Karen Iniesta y esto es Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 8, 9. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Próximo Destino, nuestro patrocinador oficial, por hacer posible este espacio. Les recuerdo que los sigan en todas las redes sociales para que se informen de las noticias más importantes del turismo nacional e internacional. Y visiten próximodestino.net para toda la información relevante. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Y también te voy a insistir a que sigas a DDC en todas las redes sociales, porque ya empezó el proceso electoral 2021. Es el más grande en la historia de nuestro país, con más de 21 mil cargos en disputa. Necesitamos de tu ayuda para poder vigilar este proceso y así hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, vamos a empezar, querido Alex. Amado, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí. ¿Cómo ven este circo entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo?
Bueno, hola Ana Karen, hola Amado. Pues un circo y no de dos pistas, porque hay más. Por lo menos en Palacio Nacional hay otra pista, aunque lo nieguen, ¿eh?
¿Tú crees, Amado, que Morena es un peligro para AMLO?
Hoy mismo en la mañana dijo que una cosa era el gobierno y otra cosa era Morena, pero sin duda me parece que esto va a dar todavía para más, porque pues son los herederos de las tribus del PRD y de las corrientes que hoy son más corrientes que nunca.
Estamos viendo lo peor de la política en mucho tiempo, pero si les parece vamos a comentarlo a detalle. Como ustedes saben, les voy a dar un poquito de contexto. El partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, está en proceso de escoger a un nuevo presidente del partido. Morena aplicó mecanismos de encuestas bastante confusos. Unos eran de preferencia, otros eran de reconocimiento. En ambos ganó por poquito, pero ganó Porfirio Muñoz Ledo. A ver si tenemos la encuesta por ahí para comentarla. No sé si la tenemos, pero bueno, justo ahí está. Gana por muy poquito. Amado, ahora sí que como decía alguien por ahí, haya sido como haya sido, Muñoz Ledo ganó por el 0.05% en la encuesta de preferencias a Delgado, y en la de reconocimiento también lo venció. Entonces ahí va.
Pero es muy lógico que haya ganado en la de reconocimiento, porque sin duda, o sea, a lo que le preguntaron a la gente, ¿a quién de todos usted conoce? Pues... obviamente,
no, Porfirio Muñoz Ledo. No más 40 años más que Mario Delgado.
pero fíjate.
Tiene desde los años 60 hablando, en la vida pública.
Hablando de eso, estaba leyendo y decía, En la encuesta de reconocimiento, el 41.7% de los consultados conocía al veterano, a Porfirio Muñoz Ledo, y apenas el 27.1% a Mario Delgado. O sea, hubo gente que no conocía a Mario Delgado y es aún así votó por él. ¿No crees que eso ahí es una mala señal? ¿Podrá ser una razón de un fraude o de algo chueco?
No, yo lo que sí veo, mi querido Alex, Ana Karen, es que es obvio que en la primera ronda Porfirio Muñoz Ledo iba a tener más reconocimiento. Sí. Pero ya en preferencias, entonces una cosa es que yo lo conozca y otra cosa es que me caiga bien. Claro. ¿No?
O sí, que quiera que sea
el presidente. O que quiera yo que sea el presidente. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que ve es reconocen en Porfirio o un hombre con muchísima experiencia, con mucho callo político. Claro. Es un hombre que tiene 87 años y que futuro para un partido, pues no le ven, sobre todo las nuevas generaciones. Exacto. ¿No? O sea, y Porfirio está pensando más en Morena como un trofeo más a sus múltiples partidos en los que ha militado y que ha dirigido. Uh-huh. que en transformar o darle seriedad a un partido político. La verdad es Y claro, Mario Delgado y su jefe político, que es Marcelo Ebrard, pues sí tienen proyecto político para el 24.
Ahorita vamos a comentar eso porque también parece que están pavimentando ahí un camino para Ebrard, claro. Pero ahorita lo comentamos más a detalle. Alex, quiero ver si nos puedes explicar mejor, porque Mario Delgado critica mucho a Porfirio Muñoz Ledo y dice que él no sabe nada, que no es un estadista y que no entiende que no es un tema que haya ganado por un voto. No, que más bien es un tema de estadística, pero creo que ha sido bastante confuso cómo lo han presentado en Morena.
Pues mira, sí, la comunicación fuera de las mañaneras no se les da mucho a los amigos de Morena, porque además, déjame ser abogado del diablo, el propio Porfirio aceptó las reglas del juego y las reglas del juego establecían que si la encuesta salía tan apretada no se podía dar un ganador. Entonces ahí yo creo que Porfirio sabía lo que iba a pasar y por eso descalificó el proceso desde que salió la encuesta de reconocimiento.
Claro.
Que es otra cosa. Entonces a mí me parece, si se le suena conocido esto, pues es un modus operandi de mucha gente que descalifica desde antes. Ahora, tú mencionabas o preguntabas a Ana Karen el tema de la intervención del presidente López Obrador. El presidente López Obrador, por supuesto que intervino. El presidente López Obrador dio luz verde a que después de un año de que no se ponían de acuerdo, ya sabes, Jacob Polewski, sí, Alfonso Ramírez Cuellar, todos ellos, el presidente dio luz verde para que el método, ok, dijo ya, hagan una encuesta y pónganse de acuerdo. Y pues resulta que la encuesta no le salió tampoco. O sea, yo creo que estamos ante un riesgo de que Morena llegue en situaciones como partido, pues muy delicadas a la elección de 2021. Ahora, tienen una ventaja. Morena no es un partido político todavía como tal. Tiene algunos años. ¿Cuántos años tiene?
Desde el 14 se fundó.
Sí, sí. Entonces, básicamente es un partido que se ha construido y que funciona en torno a una figura fuerte como es la del presidente López Obrador. Claro. Pero es un partido que no tiene presidencias municipales, comités municipales distritales completos. No tiene una estructura como si la tiene, por ejemplo, el PRI o el PAN, de comités distritales, de juntas vecinales, de participación. Todo gira en torno a la figura de López Obrador. Y a raíz de las tribunas que vienen, de las tribus que vienen del PRD, pues la verdad es que se dan hasta con la cubeta, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que ahí encontramos también la razón por la cual el presidente está tan obsesionado en estar en la boleta, aunque sea vía una consulta chafa. ¿Por qué? Porque si la gente lo ve en la boleta, es que esto no lo entienden mucho, pero si la gente lo ve en la boleta, va a tener un efecto de arrastre hacia Morena, porque la gente lo identifica. Entonces, si la gente ve a Morena sin López Obrador, pues quién sabe. Pero si ve esta asociación de un partido que, insisto, depende fundamentalmente de la figura de López Obrador, pues entonces es lo que quiere políticamente Andrés
Pero,
Manuel.
Amado, ¿tú cómo lo ves? Como bien dice Alex, Morena es un partido que apenas está empezando, está en pañales y ya se está deshaciendo, se están destrozando. Es un partido tutti frutti, sin una ideología, sin una inclinación.
No, tienen nada.
Son puros chapulines. Entonces, a mí me preocupa mucho, sobre todo las señales que dan, por ejemplo, Noroña, que dijo que él tenía el corazón de Morena, y también el ejemplo que está dando Porfirio Muñoz Ledo. Están rompiendo con el principio básico de la democracia, que es aceptar cuando pierdes.
Ah, no, pues jamás, nunca ellos han aceptado cuando pierden, ni siquiera entre ellos. Cuando tienen un objetivo en común, se unen y son hermanos de sangre. Pero cuando el asunto es la lucha interna por el poder, que es lo que seguramente va a pasar con el caso también de las candidaturas para sus grupos políticos, porque en un movimiento que es, me explicaba hace un tiempo mi cuñado Elio, que es periodista, porque le decía, es que no entiendo cómo es que hay tanto, o sea, tanto pragmatismo en Morena. O sea, es que es similar a la Revolución Mexicana. O sea, lo que hizo Pancho Villa fue sacar hasta los presos de las cárceles para que se unieran al movimiento. Aquí igual de pragmáticos fueron, agarraron cascajo y todo lo que venía adentro, ¿no? Entonces, a la hora de pagar, decir, yo ya te apoyé, ¿con qué me vas a pagar? Pues entonces agarras el pedazo de carne y se los avientas. Y lo que van a hacer es romperse la madre entre ellos para tratar de tener ese pedazo de poder. De eso quiere mantenerse exento el presidente, por eso no se quiere meter.
Públicamente.
Públicamente, claro. Es decir, una cosa son ustedes, otra cosa soy yo, en lo público, ante su público, sobre todo. Es decir, yo no tengo nada que ver en las madrizas que están poniendo ellos. Eso sí, es decir, yo nada más digo para dónde tienen que ir, pero ustedes saben.
¿A quién
si se
le
matan.
Conviene el presidente López Obrador que quede en la dirigencia?
Yo creo que a Mario Delgado.
Aunque aquí tenemos un caso absolutamente surrealista, Ana Karen. Estarás de acuerdo conmigo, Amado, porque fíjense, son dos alas. El ala de los puros, o sea, el ala de los más radicales izquierdistas del gobierno de López Obrador. Estoy hablando de Berta Luján, estoy hablando incluso del propio Fernández Noroña, quizá, aunque ya se ha peleado con Porfirio, en fin. Pero estoy hablando de esa ala radical. Apoyan a un hombre de 87 años.
87.
Que fue presidente del PRI cuando el presidente de la República era Luis Echeverría.
Sí, no,
es una locura. Qué cosa. Y los progresistas de Morena son los que están en torno a Marcelo Ebrard, que es enemigo de todos los morenistas porque lo ven como un intruso.
Claro.
Y lo ven además como una figura fuerte hacia el 2021 a través de un hombre que es egresado al ITAM, que es economista y que pues de repente se convirtió a...
tecnócrata neoliberal, en pocas palabras. O sea,
pero el cuate está educado absolutamente en la escuela
del neoliberalismo,
sí, ¿no?
Claro.
Entonces es una cosa verdaderamente de locura.
Es que aquí hay un punto clave en todo esto. Mario Delgado es un gran actor. Mario Delgado le ha hecho creer a todo el mundo que él es el más servil y rastrero de los servidores del presidente. Pues ¿para qué? Pues para tener la aceptación, porque en realidad no es así. Mario Delgado se ha convertido en un buen actor, pero es un actor, ¿no? No es un hombre que en realidad diga exactamente lo que piensa. Él está pensando más bien, ¿por qué no ser secretario de Gobernación en el 2024? ¿Por qué no ser una figura relevante si es el segundo de a bordo de Marcelo Ebrard? Y claro, una de las cosas que sí terminaría por suceder ahorita, en este escenario, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Alex, es que en el 2024 lo que bien podría pasar es que si Marcelo Ebrard se convierte en presidente de la República, no va a haber una continuidad de esta famosa cuarta transformación, porque...
No. Ellos ¿no creen que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede estar atrás de Ebrard empujándolo, dirigiéndolo al estilo de Salinas o de Zedillo?
No, yo no lo creo.
Yo creo que sí.
Mira, a lo mejor lo que tú estás viendo y estaría de acuerdo contigo, Ana Karen, es al presidente lo que le conviene es que esto salga lo menos chipotudo posible.
Sí.
Y ahorita esa opción es la de Mario Delgado.
Sí, claro.
Es la de Mario Delgado.
Claro.
¿Por qué? Porque Porfirio ya no tiene nada que perder, es más respondón, es un cuate de los pocos. Mira,
lo puede meter en problemas.
Pero eso no creen que es atractivo para Morena, porque hay gente también dentro de Morena o que está medio confundido o confuso, que se siente que no lo identifica ningún partido político, que sí le gusta ese Porfirio Muñoz Ledo que le dice al presidente, no, a mí no me parece esto.
No, a Morena no les gusta.
Yo creo que hay algunos indecisos que
Ana Karen tiene un punto, porque ahí están los más radicales, que son también los más lambiscones, y que sin embargo aceptan a Porfirio.
Sí.
A eso
sí
te refieres.
O algunos
lo que pasa es que aceptan
también
a Porfirio porque es la única opción frente al otro cuate.
Exacto.
Que es neoliberal, que es fifí, que viene del ITAM y que además su jefe político es Marcelo
Ebrard.
Incluso
lo ven como la oposición de López Obrador de cierta manera, por eso el título de Morena el peor enemigo de AMLO, un peligro para AMLO, ¿no?
Pero bueno, es que Porfirio sí se ha opuesto a algunas decisiones del presidente, sin embargo me parece que en la lucha de poder interna, en el asunto de las candidaturas, creo que ven mucho más posible los diferentes grupos que atienden a Morena la posibilidad de negociar con Mario Delgado candidaturas, claro, que con los, claro, radicales y con los, claro, tradicionales, ¿no? Ahí me parece que radica el punto.
Ese es el fondo.
Sí, vamos a poder negociar candidaturas. Y si a alguien le interesa tener gente agradecida, es a Marcelo Ebrard y a su grupo.
Ahora, que no se nos olvide, hay otro detalle que me parece a mí que hace más probable que llegue Mario Delgado. Que el equilibrio entre ambos bandos, son muchos más bandos, son muchas tribus, pero ahorita digamos que está todo decantado en dos.
Sí.
Los puros, que van con Porfirio, y los piores. Bueno, ya la secretaria general, Por la propia encuesta, ya va a ser Citlali Hernández.
Sí.
Que les da la secretaría general a este grupo que están ahorita peleando porque sea Porfirio. O sea, ajá, el, sí, equilibrio ya está dado.
Sí.
Tanto el de género, porque pues, sí, es
porque
mujer,
sí,
como el político. Exacto. Entonces, a mí me parece, lo que pasa es que sí puede pasar es que el haya otra impugnación sobre esto de parte de alguien, que puede ser el propio Porfirio, que haga que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Pleno diga, decida, no, pues siempre no.
Sí, claro.
Ya ves que ha dicho, sí, primero, claro, dijo que sí, luego dijo que no, pero, y luego dijo otra vez que sí. Entonces,
para eso tienen a un Julio Scherer que opera ahí en las entrañas del Tribunal Electoral para sacar los resultados. Como
si gana está Porfirio muy Muñoz Ledo, ¿cuál es el futuro de Marcelo Ebrard?
Expulsarlo del partido.
Bueno, es lo que prometió, no creo que lo hiciera.
No, pero cuando menos amenazó. Es decir, tratar de frenarlo, tratar de detenerlo, ¿no? Y yo creo que la política es por tiempos. Y si hoy te conviene una cosa y en el futuro te conviene otra, pues no vas a hacer lo que te convenga después. Amarras lo que hay ahorita.
Mira,
y luego.
Yo puse un tuit el fin de semana, Ana Karen. A mí me parece tu inquietud muy interesante. Porque, digo, no sabemos qué vaya a pasar. Pero a mí sí, lo que me llama la atención, yo creo que Porfirio se prestó, y lo digo con todo respeto, es un hombre muy inteligente y muy brillante en sus ideas y en su concepción política. Se prestó a un juego que se le salió de control a todo el mundo. O sea, Porfirio entró para tranquilizar a los rabiosos, sí, tribus que estaban en poses.
Sí.
Y de repente creció. Entonces yo puse un tuit que dije, oigan, el verdadero tigre, ya ves que el tigre que se va a despertar.
Sí, sí, sí.
Se despertó el tigre y el tigre salió latoso. Pero hay otra cosa que se nos olvida. El tigre es octogenario, casi nonagenario.
Sí.
O sea, Porfirio Muñoz Ledo no puede ir a recorrer al país en sus condiciones físicas y de,
claro,
salud para acompañar a los candidatos de Morena para la elección 2021.
No,
no puede. Es un, lo digo con todo respeto, es un venerable anciano, para que no se vea tan feo.
Es un hombre,
es un hombre
mayor,
ya muy limitado, no, físicamente, ¿no?
No, entonces, imagínatelo con el riesgo de la pandemia andar dando vueltas, sí, en el país. O no. Digo,
entonces,
por salud de él.
El tigre le salió bravito y respondón, pero es octogenario, casi nonagenario, como dices tú, 87 años.
87
tiene.
Años. Y yo creo que ya tiene la suficiente trayectoria política. Creo que no debió haberse metido en esta bronca y el más encabronado.
Él está cuidando su prestigio. Él
claro,
no quiere acabar su carrera política,
pero
perdiendo
siempre,
una elección,
pero siempre,
o
pero
una
ya,
encuesta.
Pero
siempre
ya esa
perdido,
edad, yo creo que ya
siempre,
está por dignidad, ¿no? Hay que saber cuándo retirarse, sí, yo creo. Si les parece, vamos a ver rapidísimo lo que, venga, dijo hoy el presidente en Palacio Nacional sobre este tema. Porque a mí me parece que se lavó las manos, pero ahí he hecho alguna indirecta. Vamos a verlo.
Bien. Su opinión sobre lo acontecido en las últimas horas, presidente, en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena.
No, eso no.
¿Ninguna opinión al respecto?
No opino de eso. Para no meterme en la cosa partidista. Solamente cuando hay alguna cosa grave, pero no, esto es, vamos a decir, algo muy común en los partidos, ya que se pongan de acuerdo. Vamos con Michelle.
Dice, ya que se pongan de acuerdo, ya que acepte una decisión, lo dice el que tomó Reforma no sé cuántos meses no aceptando.
Más adelante fue cuando dijo, le volvieron a preguntar como 15, 20 minutos, sí, después, y dijo, una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno.
Claro.
Como para decir, a mí ni me metan.
¿No? Ahora, ¿recuerda a Ana Karen, Amado, de que, sí, un presidente que asegura que no se mete en las decisiones de su partido hace algunos días dijo, refiriéndose no sé a quién, que era muy mucho movimiento y mucho partido para tan poco dirigente.
Exacto.
Muchos interpretamos que era Mario Delgado.
Sí.
Ahora, esto se dio antes de que el tribunal decidiera que la encuesta siempre sí fuera.
Okay.
Entonces, es un tema. Mira, yo con lo que me quedo es que este movimiento, que antes era el PRD, que sí llegó a ser un partido de tribus, pero un partido, y ahora Morena, no son capaces de ponerse de acuerdo para absolutamente nada. Y no son capaces ni de ganar, no saben ganar. No saben perder, pero tampoco saben ganar.
¿Y creen que esto afecte el proyecto de transformación del presidente, que los siguientes años de su gobierno se puedan ver afectados o perjudicados de cierta manera con un partido totalmente fragmentado, o no tiene tanta relevancia?
Fíjate cómo hay momentos que cuando ya tienes... Pues el Morena fue un instrumento para que el presidente llegara al poder. Morena ya no le es tan útil al presidente como lo es la presidencia de la República, ¿no? En su momento eso es algo medianamente similar a lo que sucedió con Carlos Salinas de Gortari. Una cosa era el PRI en su momento y otra cosa era este movimiento que le llamaba él Solidaridad, ¿no? Que lo hizo una marca propia, que además ahí siguen las carreteras, claro, y lo siguen viendo, el ¿sí? Solidaridad que mandó construir, porque eso era su marca personal. Mientras en el PRI se rompían el hocico, se mataban candidatos, él era...
Si las cosas hubieran sido diferentes, probablemente Solidaridad sería hoy un partido
político. Hoy un partido político, ¿no? Pero él es decir, se separan porque él ya es otra figura. Y creo que hacia allá podría ir la inteligencia de Marcelo Ebrard. Si me estás escuchando, Marcelo, yo te lo dije primero. Es poner literalmente, cuando sea expresidente López Obrador, ponerlo en un altar. Literalmente en un altar, y decir que él es el prócer de la democracia, que realmente cambió. Y eso le llena el ego al futuro expresidente López Obrador, y entonces ya me deja de joder y yo ya puedo gobernar.
Es, ¿no?, el mejor candidato que le puede dar continuidad al...
No continuidad, pero le puede dar su lugar. Es decir, tú, el lugar que quiere López Obrador es en el loguito ese que tiene, es el otro monito de los que están ahí. Y Ebrard, con tal de que te lo dejen de joder, te pongo ahí, te pongo una estampita ahí y ya, te vas a tu rancho y dejas de joder. Yo te aplaudo, le pongo a 20,000 calles tu nombre, los estadios, lo que sea, pero tú déjame de joder, ¿no? Y creo que con eso queda contenta la Grey del presidente del obradorismo como tal, y él puede iniciar su propio mandato.
Claro, pues hoy pueden ser muy amigos, pero no sabemos en unos años se vuelvan rivales, así como lo que pasó con Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Vamos a ver este corte, porque aunque ustedes no lo crean y ahorita ven que se agarran de las greñas, hace pocos meses eran Batman y Robin. Vamos a ver este corte.
Sí, buenísimo. Muy bueno.
Después de todo lo que ha hecho.
Gracias, Porfirio.
Hubo ahí un dato, ya platicaré.
Gracias. Eres el Batman de la democracia en México.
Y tú el Robin. Pero el Robin a veces. El Robin a veces.
Diputado, después de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, ¿cuál es la esencia? ¿Cómo?
El amor no dura para siempre, y
oye,
es el claro
es Batichica? Citlali es Batichica. Citlali es Batichica. ¿Está bien?
Citlali es Batichica. Sí, ya me imagino.
Así
por
es,
favor, pues, borren esa imagen de su mente. ¿Sí?
Nos va a regañar a la cara.
No, pues está bien, a ver. De esto toda la política es parte del México mágico en el que vivimos. Sí. Creo que estas imágenes no las pueden ver si ustedes vivieran en Suecia o en Finlandia, así que hay que sabernos reír.
Oiga,
también
nomás
de esos
una
temas.
Aclaración, conste, no estamos aquí promoviendo a Marcelo Ebrard para la
presidencia. No,
mucho menos, pero muy lejos estamos de hacer eso. Simplemente es la idea que nosotros concebimos que tienen ellos, es la perspectiva política de de hacia dónde van, para entenderla, ¿no?
Exacto. Pero bueno, así acabamos este tema. Vamos a estar muy al pendientes, porque según Porfirio Muñoz Ledo, ya casi en 20 minutos él va a tomar posesión de la presidencia de Morena. Ya salió Dizque Ramírez Cuellar, va a ser presidente legítimo, se parece a Juan Guaidó. Ramírez Cuellar está diciendo, mandó comunicados que no lo va a permitir. Vamos a estar muy al pendiente a ver qué sucede, pero yo creo que este circo se va a poner bastante, bastante entretenido y feo. Lástima, porque pobre México, al final los que perdemos somos nosotros. Pero vámonos rapidísimo contigo, Alex, para que nos cuentes qué características precisó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en este tema de apoyos al banco.
Mira, un antecedente rapidísimo. Desde que empezó la pandemia y empezaron los problemas, pues, de contracción de la economía, de deudas, en fin, un total de 9,200,000 cuentavientes entraron al programa de diferimiento de pago, que fue okay. un programa generalizado okay. y que funcionó muy bien. Ahora, ya pasaron ese tiempo, ya pasaron esos 6 meses, y entonces ahora, si ustedes, a muchos de ustedes seguramente ya les empezaron a volver a llamar de que, oye, ya se venció tu plazo de diferimiento, ya tienes que volver a empezar a pagar.
Okay.
Si tienen ustedes dinero para empezar a volver a pagar, háganlo. Pero si de plano no lo tienen, hay otra opción. Pero hace 15 días la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer algunas reglas que obligaban a la banca a esperarse, a darle chance a los deudores hasta el mes de septiembre de 2021 para reestructurar nuevamente sus créditos. Yo creo que ahí hubo falta de comunicación y ya este fin de semana la comisión salió con nuevas reglas que establecen claramente varias cosas. Primero, los deudores de la banca que esperan poder reestructurar nuevamente sus deudas tienen hasta el 31 de enero de 2021 para hacerlo. Dos, los programas no son generalizados, no son obligatorios. La comisión emite sus reglas y los bancos pueden hacer o no hacer los programas okay. que ellos quieran o consideren hacer. ¿Sí? Tercero, el plazo ya hablamos, 31 de enero. Descuento a capital de 25%. Originalmente era un descuento pues como obligatorio. Okay. Ahora no lo va a ser así. Si la reestructura es a 48 meses, los bancos pueden aplicar un 25% de descuento de capital. Si necesitan plazos mayores, o sea, porque el monto es mayor o porque documentas una buena renegociación a un plazo mayor, el descuento por capital puede bajar a 20%.
Okay.
Descuento de microcréditos, 25% a un plazo máximo de 6 meses. Porque los créditos pequeños a micro, pequeñas y medianas empresas okay. o personas okay. son créditos de muy corto plazo. Y 20% a plazos mayores. Aquí, ¿qué podemos concluir? Que la crisis no ha terminado. De hecho, la crisis apenas va empezando. Ese es lo malo. Lo bueno es que hay opciones. Yo creo que ustedes lo que tienen que hacer, si me lo permiten, es acudir a su banco y ver, realmente analizar bien. Los bancos, yo no los voy a defender, no son hermanitos de la caridad. Los bancos son un negocio y van a defender sus intereses. Pero ustedes calculen sus capacidades de pago, sus plazos, sus montos, sus ingresos proyectados para los próximos meses. Si de plano no tienen ingresos, tienen deudas y de plano pueden, pues entonces sí acérquense al banco y reestructuren. Pueden negociar quitas, pueden negociar muchas cosas. Muchas veces van a acabar registrados en el buró, pero bueno, eso es inevitable cuando
hay pérdidas. Si es tu única salida y tu única opción, hay que hacerlo y tomarlo.
Y si es tu única salida. Ahora, otra cosa. Ana Karen me preguntaba antes de entrar al aire. Bueno, ¿y los bancos qué puede pasar? Lo que pasa es que tampoco a los mexicanos, otra vez, no me voy a poner a defender a los bancos, no necesitan defensa. Pero hay bancos chicos que en un escenario de que la cartera vencida crezca demasiado, pueden entrar en un riesgo de insolvencia. Ya pasó recientemente con un banco que se llama Ahorro FEMSA, y ahí hay atorados algunos...
FEMSA.
Es la gracias, FEMSA es la grande, la Coca-Cola.
Sí.
No, FEMSA. Hay varios cientos, por no decir miles, de ahorradores por ahí atorados. Entonces, hay muchos bancos que están en el nivel mínimo del índice de capitalización. ¿Qué es el índice de capitalización? Los bancos necesitan demostrar tener un capital fijo ahí guardado que garantice sus créditos que tiene por cobrar para el caso de una caída en insolvencia de pagos por parte de los clientes.
Okay.
Y aparte, los bancos tienen que reservar hasta 300% estos créditos. Si yo debo 100 pesos y dejo de pagar y digo ya no los voy a pagar, el banco, no crean que nada más pierde esos 100 pesos. El banco tiene que reservar 300 pesos para garantizar que no caiga en insolvencia. Entonces, este es un tema muy delicado y yo creo que lo único que no nos conviene a los mexicanos, bueno, entre muchas otras cosas, dentro de lo difícil que va a ser la recuperación económica para los próximos meses y años, pues lo peor que nos podría pasar es que los bancos cayeran en una insolvencia como la que cayeron, por ejemplo, en 1995, o algunos menos, porque ya hemos hecho la tarea, en 2008.
Correcto. Así es, se vienen tiempos complicados, pero bueno, hay soluciones, hay alternativas, como dice Alex. Aquí algunos nos preguntan que si Alex también puede explicar la reforma en las pensiones y muchas otras dudas, pero les recomiendo no perderse Momento Financiero, porque ahí pueden aclarar todas sus dudas, lo explican muy muy bien, así que estén al pendiente. Déjenme saludar rapidísimo a José Martínez, Tercer Imperio Mexicano, José S., Leoín, María Toledo y a todos los que nos ven. No me pierdo sus comentarios, aunque no los diga por aquí. Leo absolutamente todos. Muchas gracias por acompañarnos a Próximo Destino. Muchas gracias. Les recuerdo seguirlos en todas las redes sociales y visitar próximodestino.net para informarse de las mejores noticias de turismo nacional e internacional.
Una cosa rapidísima.
Noticias de último momento, Amado Avendaño.
Dice Porfirio Muñoz Ledo. Hace un momento, hoy a las 12 horas iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido. Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté.
¡No!
¡No!
Esta telenovela. Y dice, demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido, dice Porfirio Muñoz Ledo. Uno de dos, pero no puso el segundo tweet.
Bueno. Ahí está, sigan a DS en todas las redes sociales para que se enteren de este chisme que ahorita lo vamos a publicar. Ahí está, Amado, sí. Dinos, por favor.
Dice, pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad. Ya, ese era lo importante.
Ahí está, este circo va a continuar, pero bueno. Nos vemos mañana a las 11 en punto. Que tengas un muy buen día, bonita semana. Cuídate mucho, usa cubrebocas. Yo soy Anaka Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.